Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. El sistema antimisiles israelí confunde las balas de unas maniobras de Hamas en Gaza con proyectiles y activa las alertas. Octogenaria sobreviviente de la Shoah acuchillada y quemada en París. El nuevo asesor de seguridad nacional de Trump es muy cercano a las tesis de Netanyahu. Los judíos británicos critican duramente a Corbyn por su falta de condena al antisemitismo dentro del laborismo. Estos son los titulares del día. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural. Empezamos hablándoles del sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro, que se disparó la noche del domingo por error, lanzando misiles interceptores al cielo durante unas maniobras militares del grupo terrorista islámico Hamas, que disparó contra ráfagas de balas de ametralladoras y no proyectiles. El lanzamiento de los proyectiles interceptores es el responsable de las sirenas de advertencia que se escucharon en las muchas regiones cercanas a la Franja de Gaza. El ejército israelí respondió al fuego con disparos desde un tanque contra dos puestos de observación en el norte de la Franja de Gaza. El sábado por la noche, cuatro palestinos se habían infiltrado en territorio israelí y trataron de prender fuego a un vehículo de maquinaria pesada que trabaja en la construcción de un muro subterráneo en la frontera, a lo que la Fuerza Aérea respondió bombardeando una infraestructura de Hamas.
Sí, son dos hechos diferentes, pero que son prácticamente a diario se producen desde hace ya unos 10 días o 2 semanas en esta frontera entre Israel y Gaza por la situación desesperada de la población y también del propio grupo terrorista Hamas, que se ve muy presionado por la autoridad palestina. Por lo tanto, tienen que tomar la delantera y hacer demostraciones de fuerza o de arrastrar a la población a una escalada militar. Bueno, lo que estaban haciendo, y esto es un error, un problema israelí, no un problema de Hamas, es que Israel era consciente de que estaban haciendo unos ejercicios, unas maniobras cerca de la frontera y que, bueno, que es cierto que disparaban ráfagas de ametralladora contra la frontera israelí, que para eso, bueno, los israelíes pueden responder con fuego o incluso con disparos de tanques. Pero lo que pasó fue que se activó el sistema antimisiles por estas ráfagas de ametralladoras y salieron disparados una serie de proyectiles interceptores que aparte dispararon las sirenas en todas las zonas hacia donde supuestamente iban dirigidos estos proyectiles. Pero como eran balas de ametralladoras, pues el sistema no funcionó bien y no interpretó cuál era la veracidad ni la dirección y por lo tanto se puso en alerta a prácticamente todo el sur de Israel con alarmas a la noche, cuando en realidad no había ningún peligro de caída de proyectiles. Así que esto va a llevar a que se tenga que revisar y refinar el sistema Cúpula de Hierro, que hasta ahora pues ha funcionado muy bien, o por lo menos de ello teníamos noticia, pero lo que no se puede permitir es que por un error de esto, aparte de todas las alarmas innecesarias que se crean en la población civil, pues se gasten unas sumas muy importantes de dinero, porque cada uno de estos misiles interceptores pues sale entre 50.000 y $100.000. O sea que, con que se hayan disparado 3 o 4 solamente, ya pues ahí tienes $500.000 que se van al garete.
El cuerpo quemado y apuñalado de Mireille, de cuyo apellido solo tenemos la inicial, la K, una sobreviviente del Holocausto de 85 años, fue encontrado en su apartamento de París. El Buró Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo escribió en un comunicado que el asesinato de la mujer es una reminiscencia del crimen cometido contra Sara Halimi, una docente y médica judía de 66 años, quien, según los fiscales, fue asesinada por su vecino musulmán en conexión con su identidad judía. El cuerpo de la nueva víctima fue incendiado el viernes por la noche después de haber sido apuñalada 11 veces. La policía tiene un sospechoso bajo custodia que había amenazado con quemarla. El mes pasado, el brutal asesinato de Halimi fue declarado acto antisemita casi un año después de ser asesinada al grito de Allahu Akbar y he matado al demonio en árabe.
Bueno, evidentemente el asesinato de Sarah Halimi fue antisemita desde el primer momento, estaba claro. Y la verdad que los indicios de este segundo asesinato, un año después, pero también en la zona de París, también con una señora mayor, que también tiene, da la coincidencia que es una sobreviviente del Holocausto, pues tiene también, de momento, tiene la mala pinta de tener un componente de delito de odio, no de, de ser el acto de un desequilibrado mental o el acto de un ladrón. Evidentemente, ningún ladrón va a clavar 11 puñaladas y después quemar a la persona y a toda la vivienda, ¿no? No tiene ningún sentido. Así que, bueno, están estudiando a este, a esta persona que había amenazado con quemarla. Lo que pasa que, digamos que si es así, es tan evidente que el crimen ya está resuelto en menos de 24 horas, a menos que se establezca que, aunque esta persona fue la que amenazó, no fue la que llevó a cabo esta, este asesinato, porque digo, no es un asesinato normal por robar o por conseguir, incluso no sé qué, con qué objeto. O sea, aquí hay mucho ensañamiento, hay alevosía y después hay un ensañamiento incluso con el cadáver, porque después de 11 puñaladas esta persona no iba a poder contar absolutamente nada. Así que el hecho de quemarla ya de por sí supone un grado de sadismo especial que solamente se puede dar en casos muy graves de desequilibrios mentales o en casos de que el desequilibrio mental sea ideológico, es decir, por delitos de odio, por antisemitismo, que eso es lo que a partir de ahora se va a estudiar con bajo, poniéndolo bajo la lupa, especialmente a la luz de que esta misma semana también París ha sufrido, Francia ha sufrido un ataque yihadista importante, con lo cual el nuevo presidente Macron se enfrenta a los mismos desafíos, que se habían enfrentado el presidente anterior, aunque fueran de signo político distinto, pero la sociedad francesa sigue bajo los mismos síntomas, bajo la misma enfermedad, que tiene un problema interno de delitos de odio y de intolerancia.
Trump ha designado como nuevo asesor de seguridad nacional a John Bolton, muy crítico hacia la hipocresía de la ONU respecto a Israel o la rendición de Obama en el acuerdo nuclear firmado con Irán, lo que ha sentado muy bien al gobierno de Netanyahu, que ve cómo la nueva administración nombra amigos incondicionales de Israel para cargos importantes. Sustituye en el cargo a McMaster, que sostenía que el anuncio del traslado de la embajada a Jerusalén alejaría completamente a los palestinos de la mesa de negociaciones en un momento en el que Estados Unidos prepara su plan de paz. Bolton, que hace 2 años dio por muerta la idea de la solución de dos estados, se suma a representantes de Trump, identificados con la derecha israelí como el embajador en Israel, David Friedman, al que el presidente palestino Abbas se refirió la semana pasada como hijo de perra y colono.
Bueno, me imagino que a Abbas tampoco le caerá nada bien la designación de John Bolton. Son todos personajes que son muy críticos, como dice la noticia, hacia la hipocresía de la ONU, hacia la, el trato que recibió Israel bajo la administración Obama y la firma de este acuerdo nuclear. Yo creo que las designaciones de Trump apuntan todas en la misma dirección y van dirigidas, creo yo, especialmente al tema de Irán. Porque tanto cuando hace unos pocos días también destituyó a Rex Tillerson, un personaje que en principio le era muy cercano, pero que no aceptaba demasiado bien el hecho de tirar por la borda todo el acuerdo firmado con Irán, pues me imagino que ahora Trump quiere reforzar la política que ha decidido al respecto, que todo ese acuerdo no sirve para nada y que hay que presionar a Irán para que acabe con cualquier aspiración nuclear y el desarrollo de misiles balísticos y la financiación del terrorismo internacional. Esto, evidentemente, para muchos analistas, especialmente los analistas, digamos, de la lógica de lo políticamente correcto, ven en esto un callejón sin salida hacia una hecatombe mundial, pero no es la primera vez que apuntan este tipo de dibujar el escenario tras las decisiones de Trump, y no siempre se han cumplido en la línea que han anunciado. Es decir, por ejemplo, el anuncio hace 6 meses, o cuando fuera, no recuerdo exactamente, de que Estados Unidos iba a trasladar su embajada a Jerusalén, provocó muchos menos levantamientos y altercados en las calles del mundo árabe que resoluciones mucho más favorables al mundo árabe en el pasado durante la administración Obama. Con lo cual uno puede decir, bueno, este hombre es un loco, o quizás estas locuras eran las que se necesitaban para romper la dinámica que se había establecido en el Oriente Próximo, una dinámica sin salida, estaba estancada hace un siglo, en la cual o se responde de forma maximal a todas las peticiones y de manera completamente unilateral y sin ninguna compensación a favor de los árabes, o si no, todo el mundo árabe se levanta en bloque en contra de estas decisiones. No es lo que está pasando. Hoy en día vemos como el mundo árabe, el mundo musulmán está fraccionado y por lo menos la mitad de él está identificando como el principal peligro de Oriente Medio no a Israel, sino a Irán. Por lo tanto, apoyan a Trump en este tipo de acciones y en el reforzamiento de su política, digamos, más agresiva hacia el régimen de los ayatolás.
Representantes de la comunidad británica judía criticaron duramente al líder laborista Jeremy Corbyn por considerar que se pone una y otra vez del lado de personas que tienen opiniones antisemitas, algo que éste rechaza de pleno. En una carta abierta, el Consejo de Diputados Judíos Británicos y el Consejo de Liderazgo Judío señalan que el líder laborista y jefe de la oposición ha sido visto junto a gente con opiniones descaradamente antisemitas. Los líderes judíos han respondido de esta manera por considerar que observan a diario insultos antisemitas en reuniones laboristas o foros por Internet y que las personas que participan en ellos tienen a Corbyn como un referente político. El enfado de la comunidad judía también está relacionado con el apoyo de Corbyn al pintor de un mural de connotaciones antisemitas colocado en el barrio de Tower Hamlets, al este de Londres, en 2012, que mostraba empresarios, algunos de ellos judíos, contando dinero sobre un juego de mesa que mantenía el equilibrio sobre las espaldas de hombres encorvados.
Bueno, sobre Corbyn, aquí ya hemos dado tantas noticias que me parece que poco hay que decir de nuevo. Lo que sí es que cuando alguien en España se dice blanco y en botella, pues está claro que se está hablando de leche. Cuando son tantas las señales y tantas las acusaciones de antisemitismo, esto no es una campaña personal contra Jeremy Corbyn, sino que es una campaña contra el camino que está tomando el laborismo, que hasta ahora era un partido, una opción muy respetada dentro de las opciones políticas democráticas en el Reino Unido, se ha transformado en un partido realmente con una capacidad de dejar pasar expresiones antisemitas del máximo nivel. Lo hemos visto en el pasado, lo seguimos viendo, y Jeremy Corbyn dice que para nada, aunque semana tras semana siguen surgiendo este tipo de situaciones, especialmente no tanto declaraciones suyas, pero sí gente que son la gente que lo apoya y que salen declarando en los medios sociales, en las redes sociales, verdaderas barbaridades, no solamente de Israel, estamos hablando de los judíos. Como en este caso de caricaturas antisemitas en murales de Londres, cosa que no solamente no condena, sino que sale a defender a los artistas, ¿no? Aquí yo no quiero ser malo y no quiero ser mal pensado, pero a mí me trae muchas remembranzas y similitudes con algún líder de algo equivalente al laborismo que hay o hubo aquí en España.
Pues bien, así terminamos esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa y regresamos con la agenda cultural. Empezamos esta segunda parte de las noticias con Raquel, ¿qué tal?
Hola Alex, hola a todos.
Bueno, continuamos la semana y lo hacemos como siempre aquí en esta agenda con las noticias que nos traes.
Sí, hoy son de temas variados. Empezamos con una convocatoria que nos llega desde la Embajada de Israel en España. Nos invitan a participar el próximo 12 de abril en una iniciativa que se titula De la ciencia y la tecnología al arte. The Artian organiza en Campus Madrid este evento en el que participarán los israelíes Shimon Adaf, un escritor de ciencia ficción, Liat Segal y Eran Hadass, artistas de nuevos medios de comunicación, y Nir Hindi, fundador de The Artian. Será a las 7 de la tarde en el Google Campus Auditorio en la calle Manzanares número 1 en Madrid, y en el primer panel participarán Eran Hadass y Shimon Adaf. Hadass escribe poesía usando inteligencia artificial, muy curioso, mientras que Adaf es un poeta tradicional. Debatirán cuestiones tales como qué ocurre cuando las máquinas escriben poesía. ¿Pueden los generadores de poesía basados en computación influir en las emociones humanas? ¿Y cuáles son las implicaciones de la tecnología para escribir poesía? Serán algunos de los temas a tratar en este primer panel. Habrá un turno de preguntas para pasar al segundo panel, en el que intervendrán Liat Segal y Nir Hindi. Conversarán sobre el trabajo de Liat y su paso de la biología y la informática al mundo del arte, basado en las máquinas. Segal construye y codifica cada obra de arte por sí misma. Una forma de hacer arte muy curiosa, viniendo además eso de la biología y la informática. Habrá también un turno de preguntas y después a las 9 de la noche, bueno, pues habrá un refrigerio y pues un encuentro entre los artistas, los ponentes y las personas que hayan acudido a esta iniciativa, de la ciencia y la tecnología al arte, que les recordamos. Fecha y hora, el jueves 12 de abril a las 7 de la tarde en el Google Campus Auditorium. Los paneles, eso sí, se desarrollarán en inglés. Bueno. Lo decimos porque, pues para participar deberán dominar este idioma. Les ponemos el enlace que les remite a la página de la web de la Embajada de Israel, donde se explica, donde se dan más detalles sobre este evento y la forma de participar en él. Es una inscripción gratuita y eso, les ponemos el enlace por si se animan.
Muy bien, pues una forma de conocer este campus de Google que se inauguró hace poquito aquí en Madrid y también para ver cómo se conjugan, ¿no?, la informática, el uso del Big Data y la poesía en este caso.
Sí, la poesía para mí siempre tiene mucho que ver que la poesía de que funcionen bien ese ordenador es poético cuando no tardan en cargarse las cosas. Pero bueno, bromas aparte, seguimos con una buena noticia. Y es que el montaje de repente Keret, de Buen Rollo Producciones, que nos presentaron aquí en Radio Sefarad, es candidato a Mejor Espectáculo Revelación en los 21 Premios Max de Teatro.
Muy bien.
Ya saben que esta obra, bueno, pues reúne algunos de los cuentos de Edgar Keret y los lleva a escena. Estos cuentos han sido traducidos por nuestra querida Ana Bejarano, Premio Nacional de Traducción en 2016. Es un montaje teatral, este de repente Keret, basado, como les decimos, en los cuentos cortos de este escritor israelí. Cuenta con la dirección de Vicente León, que ya recibió el premio Max 2007 por la creación del ciclo Autor Escena Contemporánea. Y bueno, es la primera vez en España que los cuentos de Keret se adaptan y se llevan a escena. Ya lo habían hecho en otros lugares del mundo, como México, Francia o Estados Unidos, y ya han sido adaptados con éxito al cine también. Así que desde aquí cruzamos los dedos, les deseamos lo mejor a nuestros amigos de Buen Rollo Producciones, que han hecho un trabajo estupendo con los cuentos de Edgar Keret, y les ponemos el enlace para que recuperen esa entrevista en la que les hablábamos de esta obra.
Muy bien, pues una obra para disfrutar. Para disfrutar y para también contemplar trabajos también de Ana Bejarano, que siempre la tenemos aquí en Radio Sefarad también.
Bueno, y terminamos con una noticia no tan alegre, puesto que ha fallecido el escritor escocés Philip Kerr. Falleció el pasado viernes a los 62 años, muy joven, a causa de un cáncer. Él es el autor, el creador de la figura del detective Bernie Gunther. Ya saben, su gran criatura empezó con la trilogía Berlin Noir. Este detective inmerso en la Alemania nazi, que aún así intenta, bueno, pues lograr la justicia y llevar sus investigaciones hasta el final. La última novela, además, que ya es póstuma, de Philip Kerr, nos compete todavía más porque, en este caso, el detective Bernie Gunther, nos lo presenta a su autor en Múnich en 1957, transmutado en empleado de una compañía de seguros y trasladándose a Grecia para investigar la reclamación por el hundimiento de un barco que había pertenecido a un judío deportado a Auschwitz. El caso le llevará a Salónica y a la terrible historia de la deportación masiva de su población judía durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el libro póstumo, se publica en inglés el próximo 3 de abril. Tendremos que esperar un poquito todavía a que llegue a nuestro país, gracias, como siempre, a la editorial RBA, que es la responsable de las traducciones, o sea, de las ediciones de Kerr en nuestro país. Y antes, tendríamos que leer Prussian Blue, que es el libro anterior que todavía no está publicado en España. La última novela de Kerr de la que dimos noticia aquí era La dama de Zagreb, y bueno, les invitamos a leer este libro y a esperar con impaciencia, si son admiradores de Bernie Gunther y de su autor Philip Kerr, que descanse en paz. Bueno, pues tendremos que esperar un poquito para leer eso, su última novela ya póstuma.
Pues esperaremos a ello para poder disfrutar de sus novelas en castellano. Y desde aquí nos despedimos de él y de todos ustedes, ya hasta mañana.
Hasta mañana.